Bueno, estamos, pará, porque yo estaba hablando de Pinamar y me pongo a hablar de Pinamar y me entusiasmo porque me gusta mucho, pero también hay una realidad en nuestro país que es la realidad económica y vamos a charlar un ratito con Ismael Bermúdez. Me estás escuchando, Albino, vos lo habías dicho en el día de hoy que vamos a estar charlando con él, básicamente por estos temas, ¿no?, que hablamos los argentinos, de la inflación, del 35.1 era, ¿no?, 36.1.
36.1, Marce, es la que dio final de todo el año, 29 es la que proyecta para el que recién arranca el gobierno, y las privadas hablan de un 50, 40, 50 para bueno, esto es todo, viste, sí. muy timba. Así que vamos a ver si lo entendemos
lo que
un poco
pasa
mejor.
Sí, claro, bueno, pero es muy timba porque también tenemos un año que no sabemos para dónde vamos, ¿eh? Yo digo, la imprevisibilidad en estos casos, si la economía es tan susceptible a lo que la gente siente, en este caso la gente lo que siente es incertidumbre. Buen día, Ismael Bermúdez, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ante todo, gracias por el llamado.
No, gracias a vos por estar en el programa. Y en realidad yo siempre me dijeron, ¿no? La economía es muy sensible a los sentimientos de la gente. Si la gente tiene miedo, se comporta de una manera determinada. En este caso, el mundo está metido en un terremoto de incertidumbre. ¿Eso tiene que afectar de alguna manera o no?
Bueno, sí, efectivamente afecta de manera muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente el nivel de la actividad económica a nivel prácticamente del planeta ha descendido de manera muy pero muy fuerte, con caídas en algunos casos del 5%, en otros del 8%, en otros del 10% y en otros hasta del 15%, según cómo haya afectado esta pandemia a los distintos países. Hoy mismo leemos en los diarios una situación de descontrol casi total en el caso de Manaus, en Brasil. En Francia, un toque de queda que arranca a las 6 de la tarde, con gran parte de Europa también con toque de queda sanitario en distintos horarios, y con el hecho de que aparece una nueva cepa, con lo cual aparece una derivada del coronavirus que estaría afectando de manera todavía muy más fuerte al conjunto de la población que el coronavirus original. Por lo tanto, ese nivel de pandemia, lógicamente golpea a todas las economías, y en el caso argentino en particular, tenemos que reconocer que la pandemia nos agarró en un momento muy crítico ya de la economía, porque no olvidemos que 2018-2019 la economía estuvo barranca abajo, la inflación en lugar de barranca abajo estuvo subiendo de manera muy fuerte, con niveles de inflación de arriba del 50%, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, etcétera. O sea, nos agarró en un mal momento y lógicamente la pandemia profundizó la caída de la economía. A pesar de todos los congelamientos de precios que se hicieron, la inflación fue muy alta, con la peculiaridad que esa inflación golpeó más a los sectores más pobres que a los sectores más ricos, porque los precios de los alimentos tuvieron una disparada fenomenal, y sabemos que los sectores de menores recursos destinan una proporción mayor de su gasto a la compra de alimentos, mientras los sectores más ricos destinan una menor porción, porque tienen otros gastos como vinculados a la recreación, al turismo, educación privada, salud privada, que aumentaron en niveles muy inferiores a la inflación promedio.
Ismael, la Argentina en particular es cierto que viene desde hace 2 años, desde 2018, ya casi 3, dando tumbos, que la pandemia no le hizo ningún, ni la cuarentena no le hizo ningún favor, pero en algunos casos se dice que hay como una ligera reactivación. Cuando hablamos de esa reactivación es muy magra y es comparativa con todo lo dramático que vivimos en el 2020, o se puede tomar como una reactivación real que podría llevarnos a un mejor puerto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque
sí.
Dentro de la lógica uno sabe que cuando se frena mucho la economía va a haber una reactivación, pero ¿esa reactivación es una señal de que nos va a ir mejor?
Bueno, ahí viene el tema. En primer lugar, lo siguiente. Hoy la economía, la palabra reactivación me parece que es un exceso de lenguaje. ¿Por qué motivo? Porque la recuperación que se dice que habría experimentado en los últimos meses es en relación a los meses más críticos de la pandemia, de la cuarentena, perdón, que fueron abril y mayo, donde prácticamente la economía estuvo totalmente cerrada. Es decir, estamos mejor que en abril y mayo, pero no estamos mejor que el año pasado.
Claro, no sé si claro. Se comprende. Albino, tuyo, pregunte lo que quiera.
En segundo lugar, cuando uno mira los indicadores vinculados a las familias, a los hogares, lo que está observando es que en relación a los meses anteriores al inicio de la pandemia, hoy tenemos menos gente trabajando, menos gente ocupada, tenemos mayores niveles de desempleo, tenemos mayores niveles de indigencia y mayores niveles de pobreza. Quiere decir que esa supuesta reactivación no se ha manifestado en los indicadores sociales y laborales que tienen que ver con la vida de la gente. Y después, si miramos incluso en el tema jubilatorio, los aumentos que se otorgaron no permitieron recuperar la pérdida que hubo en el 2018 y 2019. Por lo tanto, en relación al momento anterior a la pandemia, tampoco los jubilados están en mejor situación, con el agravante de que hay un sector que todavía está peor que antes de la pandemia porque tuvieron aumentos inferiores al resto de los jubilados.
Ismael, ¿cómo te va? Buen día, Albino es mi nombre. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Este año se viene un año bastante particular, entre otras cuestiones porque el gobierno ha dicho, y de hecho ya ha avanzado un poco en ese sentido, más allá de que prorrogó en algún caso alguna definición, que va a salir del esquema de tarifas congeladas.
Sí.
¿Cómo, digamos, hacer maridar esa determinación política en el plan económico con el objetivo que tiene el gobierno de reducir un poco más la inflación?
Bueno, ese es uno de los graves problemas, porque nosotros tuvimos un 36,1 de inflación promedio el año pasado, con muchas tarifas y muchos precios regulados, congelados o semicongelados. Si se empieza a descongelar esas tarifas y esos precios, lógicamente se van a trasladar sobre la medición de inflación. Todavía no sabemos, para poder medir el impacto de ese descongelamiento sobre el índice de precios, todavía no sabemos cómo se va a implementar. El gobierno dice que va a contemplar a los sectores de menores ingresos, entonces en función de que, por ejemplo, los que viven en una determinada vivienda son jubilados, con el haber mínimo no les aplicarían el aumento. Si están por arriba de la mínima, sí se le aplicaría un aumento. Lo mismo pasaría con los ingresos del resto de la población. Pero, aunque sea así segmentado, de alguna manera va a haber un traslado a los índices de precios en mayor o en menor medida, cosa que no pasó en el 2020. Por lo tanto, tenemos ahí una presión inflacionaria muy superior para este año que la que tuvimos el año pasado, donde prácticamente en luz, en gas y en otros servicios, la suba de los precios fue de prácticamente casi cero.
¿Y qué herramientas tiene el gobierno a mano, digamos? Ya echó cartas, digamos, ya jugó una carta interesante en la renegociación de la deuda, que era lo que tenía que pagar, pero digo, ¿qué herramientas tiene a mano el gobierno para generar recursos, para alimentar, en función de lo que ha sido hasta ahora el discurso del gobierno, esto de que nosotros, el Estado, está presente permanentemente para que la economía no se caiga?
Bueno, los recursos que tiene que ver con los recursos impositivos. Por eso, a pesar de que se aumentaron muchos impuestos y se aumentaron las alícuotas de muchos impuestos, en el 2020, por esa caída tan fuerte de la actividad económica y por la caída del empleo, la recaudación tuvo una caída en el 2020 muy, pero muy importante. O sea, los ingresos en términos reales estuvieron por debajo de los ingresos impositivos del 2019, a pesar, vuelvo a señalar, de que hubo nuevos impuestos y hubo incremento de alícuotas de muchas, de muchos tributos. Para este año la política parece ser que va a ser la misma, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, donde los aumentos en ingresos brutos, el aumento del ABL, el aumento de las patentes de autos, vienen con incrementos muy superiores a la inflación del 36% del año pasado. Inclusive, se ha explicado correctamente que en el caso del impuesto inmobiliario viene con aumentos del 51%, justamente para ver si por esa vía pueden recuperar parte de los ingresos que perdieron durante el 2020. Pero sucede lo siguiente, eso está también, por otro lado, ahogando a la gente y ahogando muchas actividades, porque ya es una presión impositiva totalmente insoportable. Inclusive los trabajadores, una parte de los trabajadores, se le hace una retención del impuesto a la ganancia, a pesar de que los trabajadores perdieron en términos reales salario, porque los aumentos fueron inferiores en la inflación. Entonces se da la paradoja o el absurdo de que teniendo una caída en el salario real, hay trabajadores que están pagando más ganancias, están reteniendo más por el impuesto a la ganancia que el año pasado, lo cual, vuelvo a señalar, es un absurdo total que demuestra las distorsiones que tiene el esquema impositivo hoy por hoy en la Argentina.
Ismael, hablando de distorsiones, en días pasados aquí en el programa hicimos un juego prácticamente, pero era un juego que en realidad es una ruleta rusa, porque salimos a corroborar las diferencias de precio más allá de transportes, fletes, nafta, etcétera, etcétera, en Pinamar, Mar del Plata, La Plata y Capital Federal. Y agarramos como artículo el lujo de la carne. Y vimos que la distorsión de precios se da en valores que van desde 30 pesos hasta 500 o 600 pesos, caso la colita de cuadril, que en La Plata sale 600 pesos y en Capital Federal 1.220 pesos. Sumado a este aumento impositivo que es real y que lo estamos viviendo todos, con un poder adquisitivo limitado, si le sumamos a esto que en los comercios hay una distorsión de precios que es impresionante y no se puede contener, ¿qué debería hacer el gobierno con eso? Porque en realidad para el bolsillo de la gente no es lo mismo pagar 1.200 pesos que 600.
No, no, hay alguien, lógico, que se está enriqueciendo. Las distorsiones son muy, inclusive digo algo más, un mismo producto en un mismo supermercado tiene un precio diferente. Si ese supermercado está en zonas de alto poder adquisitivo y si está en zonas de ingresos más bajos, el mismo producto. Es decir, sí, los propios supermercados segmentan, digamos, la estructura de precios en función de las características donde opera cada una de las sucursales. Entonces, vuelvo a señalar, lo que sucede es que la Secretaría de Comercio no ejerce ningún tipo de control ni de regulación, y al mismo tiempo que no lo hace, recientemente tomó una decisión en relación a los precios cuidados de sacar de precios cuidados un montón de productos que aumentaron considerablemente de precio, y los propios precios cuidados en promedio aumentaron un 5,6%. Entonces, lejos de amortiguar, le está agregando, me parece, más combustible a la cadena de precios. Y ya que hablamos de combustible, hoy nos desayunamos con un aumento muy fuerte en el precio de la nafta, por la incidencia que tiene en el transporte, va a obligar a una remarcación de precio general, porque, todas las mercaderías se transportan hoy por hoy a través de camiones. Evidentemente, si aumenta el precio del combustible, el costo de transporte es más elevado, y ni hablemos directamente del que tiene un automóvil, que tiene que estar pagando un 3,5% más de la nafta, un producto que en los últimos meses estuvo aumentando prácticamente a razón de 2 veces por mes.
Sí, es así.
Ismael,
claramente, Albi.
Sí, la última de mi parte. Tiene que ver con una discusión que se regeneró, yo te diría que en el último tiempo, como casi como consecuencia lógica de la determinación que tomó el gobierno de frenar las exportaciones de maíz, que es el precio de los productos, sobre todo de la economía primaria, ¿no? ¿Qué es o cómo debiera, qué es lo que regula, digamos, la conformación del precio? O sea, los costos de producción o el mercado y la demanda, digo, porque me parece que eso es lo que se discute, ¿no? Cada vez que hay una polémica que se regenera en el sentido de que no podemos pagar acá los precios que se pagan afuera.
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hoy por hoy, digamos, los países que tienen que importar alimentos, evidentemente tienen alimentos caros porque tienen que importarlo y pagar el precio internacional. Y países como la Argentina, que exportan alimentos, lógicamente aquel que vende ese producto quiere obtener en el mercado interno el precio que podría llegar a obtener en caso de que en lugar de venderlo aquí, lo venda al exterior. ¿Está claro? O sea, si yo por cualquier producto que tengo que exportar obtengo por venderlo al exterior 100, no voy a tratar de venderlo a 100 en el mercado interno, porque de lo contrario no me conviene venderlo dentro del país, sino que me conviene exportarlo. Entonces ahí está esta gran contradicción que tiene hoy por hoy la estructura de precios y las expectativas que tienen los que comercializan esos productos al ser productos claramente exportables y altamente demandados a nivel internacional. Y bueno, este es el problema
claramente.
Que hay. Ahora, ¿qué es lo que
ayer Miguel Bregman decía lo mismo con respecto al tema del precio de la carne, ¿no? Este anhelo de venderlo en el mercado interno al mismo precio que el precio internacional. Esto es historia conocida en la República Argentina.
Sí, bueno, es lógico, porque si yo lo puedo vender afuera, vuelvo a señalar, y me dan 100, no voy a tratar de venderlo afuera a 100 y no venderlo dentro del país y me dan 80, salvo que aquí adentro también me dé 100. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Que mientras entonces los precios de los bienes que la Argentina exporta, hay una presión muy fuerte para que se alineen con los precios internacionales, el problema es que el salario argentino, hoy por hoy, a nivel internacional, es un salario ridículo. Ustedes calculen, tenemos el salario mínimo en torno, y la jubilación mínima para redondear está entre 19 y 20 mil pesos. Con el dólar a 160, el dólar paralelo a 160, y bueno, ¿cuánto gano? ¿Cuánto es un salario hoy? ¿150? ¿Una jubilación mínima? ¿Cuánto son? ¿140 dólares? En Europa el salario mínimo está en 2.000 dólares. Si yo este mismo cálculo lo hago con el dólar oficial, estoy en un salario mínimo en torno de los 210, 220 dólares. Y en España el salario mínimo está en 2.000 dólares. Entonces, no puede comprar un trabajador aquí en la Argentina lo que podría llegar a comprar un trabajador en Europa que está ganando en términos de dólares 10 veces más. Y sin embargo, los precios internos en la Argentina tienden a dolarizarse o a obtener los valores y los precios que se están pagando, digamos, en el mundo. Bueno, esta contradicción es insuperable así. Entonces, sin una recomposición del salario, todo esto que estamos hablando de los precios es totalmente irrealizable. Por ese motivo, tenemos niveles de indigencia y de pobreza, especialmente de pobreza, rondando el 50%. O sea, la mitad de la población argentina, 22 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza. Miren ustedes, en un país que es productor de alimentos.
Sí, no, es una locura. Bueno, pero yo sigo insistiendo que esta historia es más que conocida dentro de la historia argentina, ¿no? Y pareciera que repetimos siempre lo mismo. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
No, al contrario, buen día para todos y bueno, esperemos que el día de hoy acompañe, aquí por lo menos tenemos un día soleado, no sé allí en la costa, pero bueno, hay que tratar de aprovechar este fin de semana si la lluvia no nos entorpece el descanso de este fin de semana de enero.
En la costa está complicado, Mar del Plata está nublado, Pinamar está más o menos y la costa atlántica estaba ya empezando a llover, así que está complicado.
Perfecto.
Un abrazo. Hasta luego.
No nos manden la lluvia
bueno,
para
ahí
acá.
Estábamos con Ismael Bermúdez, economista, analista económico y periodista, ¿no? Hablando de todo un poco. Es un panorama bastante...